Bienvenidos, señores del futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy vamos a hablar del enfoque evolucionario, los derechos de los animales domésticos en la sociedad del futuro. Para ello estamos con el doctor Jorge Luis Reyes, quien es especialista en derecho animal en la Fundación Derechos Animales del Perú. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, para ponernos un poquito en contexto, quisiera saber cuáles son los principales desafíos que se espera con respecto a los derechos de animales domésticos en la actualidad y cómo esto podríamos abordarlo a futuro.
En relación a qué es lo que se espera en los derechos, bueno, hay que tener en cuenta que actualmente los animales no tienen derechos reconocidos. Entonces, lo que sí vamos viendo es el crecimiento de lo que viene a ser el reconocimiento de su protección, empezando por el reconocimiento de ser seres sensibles. Estaríamos seguramente teniendo un reconocimiento ya a nivel del Código Civil que reconozca a todos los animales para que esta protección sea reforzada con normas justamente y sobre todo reglamentaciones congruentes con la protección y el bienestar animal, justamente códigos de protección, tanto civil como penal, ¿no? Y obviamente administrativo que permitan protegerlos a ellos.
¿Y cómo podríamos abordar esas problemáticas? O si me puedes mapear un poco de los problemas actuales que tenemos al ejercer los derechos y cuáles serían los canales que tenemos para poder sobrellevar esto y cómo las leyes se pueden adaptar para afrontar esos problemas, ¿no? Igual a futuro se está tomando un tema de mucho más conciencia. Hemos visto muchos casos en las noticias sobre maltrato animal. No solamente se da en el caso de animales domésticos, sino también en el caso de animales industriales. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más de mascotas, pero cómo las leyes pueden afrontar esos problemas de maltrato y que no sea tomado un poco a la ligera. ¿Qué canales nos podrían ayudar?
Lo principal vendría a ser la preparación y la capacitación de las autoridades que, a pesar de que existen normas actualmente, por ejemplo, no están debidamente capacitados. Lo que se requiere es justamente que los nuevos profesionales que asuman poco a poco justamente las instituciones ya tengan ese bagaje cultural por el cual tienen más sensibilidad con el tema y la problemática de los animales, ¿no? Entonces ya van a ser profesionales, por ejemplo, que ya tengan conocimiento sobre lo que es derecho animal, ¿no? Y vengan trabajando sobre ello, ¿no? Porque es a partir de ahí del ejercicio de la norma. Y por otro lado está el tema de la sociedad, que si bien es cierto, actualmente ya está un poco más sensibilizada, próximamente no solo estará sensibilizada, sino ya tendrá conciencia de qué es lo que pueden hacer, ¿no? Cada vez son más frecuentes las denuncias y así. Entonces ya no hablaremos de que las personas hayan ido a denunciar, sino hablaremos de que se ha abierto investigaciones de oficio por posibles delitos contra los animales. Entonces vemos que la sociedad culturalmente va evolucionando, va cambiando. Y esta evolución en la cultura es lo que cambia de una cultura que antes veía con normalidad que se maltrate, se lesione, se afecte, se agreda a los animales, y hoy, ante esto, ya existe una respuesta, respuestas grupales, respuestas en sociedad que repudian justamente estos actos y poco a poco van a ir cambiando al punto que tanto la sociedad va a generar una respuesta por parte del Estado y las autoridades del sistema judicial, de ser el caso, para sancionar estos casos. Y por otro lado, una respuesta por parte de las autoridades del gobierno, tanto central como los gobiernos locales, que procurarán justamente prevenir estas situaciones.
Claro, sí, estamos viendo hoy en día un poco más de conciencia de la sociedad. Y bueno, también nos comentaste que había unas leyes, ¿no?, que protegían a los animales, que eran básicamente cuatro derechos que ellos deberían, o bueno, las personas que están en su poder, deberían cumplir, ¿no? Deberían normar. En este caso, ¿qué? También se ven asociaciones, ¿no? En este caso, ¿qué asociaciones son las que están trabajando en impartir un poco más el tema de la educación por el respeto animal? ¿O cómo ¿Crees que estas asociaciones están siendo importantes o están impactando en la sociedad para educar también socialmente? Y a raíz de eso, se generan este tipo de denuncias, ¿no? O sea, quiero que me comentes un poco más sobre la relevancia de esas organizaciones, fundaciones, ¿no?, que se están creando.
Claro, la importancia que va generando la respuesta de la sociedad civil organizada, porque antes solamente veíamos de repente activistas de manera individual, poco a poco ya se han ido organizando, han ido formando organizaciones, por otro lado han ido preparando albergues. Estas organizaciones sociales que se han ido formalizando, porque ese es el siguiente paso, ya tenemos sociedad civil activa en la protección y bienestar animal, ¿no? Sociedad civil que viene haciendo trabajos en campo, no solamente en relación, por ejemplo, a lo que es el rescate, al cuidado de los animales que encuentra, sino también para exigir justamente que se cumplan las normas de protección. Entonces, están influyendo justamente en lo que viene a ser también los programas políticos de futuro. Anteriormente ya no se conocía mucho. Prácticamente no se exigía en los planes de gobierno ni a nivel nacional ni a nivel local que tengan una política ya dirigida a la protección de los animales, pero actualmente ya en las últimas elecciones hemos visto que se les hace firmar a muchos de los que postulan, ya sea para Congreso, la presidencia, las alcaldías, ¿no?, que firmen compromisos de que van a promover justamente la protección al bienestar. Por otro lado, influyen en la educación no solamente con sus campañas, con sus constantes actuaciones a nivel de la sociedad. Inclusive algunos están logrando entrar a universidades y colegios para realizar actividades académicas, ¿no?, lo que resulta importante porque de esta manera se pone en conocimiento más a todos los aspectos de la sociedad. Inclusive tenemos la figura actualmente que nunca antes se había visto, que son las ollas veganas comunes. O sea, es la versión de las ollas comunes regulares que encontramos en la sociedad, ¿no?, pero con un perfil vegano donde se justamente se da a conocer la importancia del cuidado de los animales, ¿no?, a través de la perspectiva, ¿no?, de una cultura vegana, ¿no?, de una cultura de no carne en este caso, ¿no?, que es bastante importante también, no solamente ayuda en este tema social, sino que también a la vez educa. Es bastante importante. Y también otras organizaciones que buscan dar charlas en los colegios con la finalidad de hacer más sensibles a los niños y a los jóvenes que se encuentran tanto a nivel primaria, inicial, secundaria, ¿no?, para que conozcan que los animales no son juguetes, que los animales hay que cuidarlos, hay que protegerlos, y que esto está en relación con la salud pública de todos. Entonces vemos que poco a poco existen y se ponen en contexto políticas nacionales a partir de ahí. Pronto veremos que las organizaciones que ya se están dentro de ellas, teníamos grupos, por ejemplo, de activistas solos, de repente ya tenemos asociaciones, ahora tenemos agrupaciones de asociaciones grandes como la Federación Nacional, que es FENOA, tenemos COLPA, tenemos diferentes organizaciones que están agrupándose y están representándose y van a exigir a los ministerios, exigen a las instituciones públicas que cumplan su función, ¿no? Entonces, si esta primera etapa, que es exigir el cumplimiento, no está funcionando, pronto veremos acciones a nivel legal para que justamente se ejecute estas políticas que nos dicen la norma, ¿no? Entonces vemos un cambio que va evolucionando desde un punto inicial, y ahora poco a poco estamos viendo que han crecido al punto de que se ha generado un partido, por ejemplo, el Partido Animalista, que existe en el Perú, ¿no?, y que próximamente, ¿no?, en un corto o mediano tiempo, esté presentando ya postulantes, ¿no?, a las diferentes candidaturas o puestos del Estado, con la finalidad también de llevar política, ¿no?, de una manera más completa.
Quisiera saber qué políticas actuales existen, y tú nombraste una anteriormente sobre una ley, que ya lo comenté, Y como esta, me parece que al ser muy básica, no se está cumpliendo, no se está viendo la magnitud en que puede impactar. ¿Cómo se podría generar otras leyes y qué modificarías de la actual ley para que se haga como que un poquito más rígida en términos de conducta de las personas que tienen esos animales o que cometen actos contra la libertad o contra la integridad o bienestar de esos animalitos?
Por ejemplo, tenemos tres normas, ¿no? El régimen jurídico de canes, que es del año 2001, la ley 3047, que viene del año 2016, y la 31311, que es justamente del año 2021. Entonces, no solamente si nos damos cuenta, las normas están distanciadas en el tiempo, sino que la principal, que viene a ser la ley marco, que es la 3047, modifica la anterior, que es el régimen jurídico de canes, porque se vuelve justamente la que declara la sensibilidad de los animales y modifica totalmente en un giro de 180 grados. No podemos decir que es 360 como se quisiera, pero es un giro de 180 grados en el cual, por un lado, reconoce la sensibilidad de los animales, presenta la primera regla para las personas cuando entren en contacto con los animales, que es procurar su protección y bienestar animal, lo que le llamamos pues la posición de garante, y a la vez determina que toda esta cultura de protección y bienestar animal está relacionado con la salud pública. Es por ello que no solamente se genera estos dos niveles de protección, que es el nivel administrativo a nivel de los gobiernos locales y regionales, y el nivel justamente penal, que es el más, ¿no?, el más fuerte, el más sancionador. Sin embargo, las penas resultan bastante benignas en esos extremos, teniendo en cuenta que esta protección de los animales no solamente tendría que ver mucho con la salud pública, sino a nivel criminológico podríamos decir que ya existen estudios que atender el tema de la violencia contra los animales implica justamente prevenir futuros delitos contra personas, ¿no? Porque existe una relación entre los agresores contra los animales que a futuro se vuelven agresores de otras personas. Entonces, esto en relación a la ley 3047, que viene a ser la principal, pues, ¿qué podríamos modificar en ella? Básicamente, podríamos modificar en una excepción que se está peleando por derogar, que es la excepción que se encuentra en relación a las corridas de toros, las peleas de gallos y las peleas de toros, que es la única excepción por la cual lamentablemente también muchos activistas en su momento la rechazaron. Sin embargo, ahora poco a poco, advirtiendo y revisando la norma, nos damos cuenta que es una excelente herramienta para ir avanzando en el desarrollo de la protección y el bienestar animal. De otro lado, es a partir de ahí, de la ley 3047, es que tienen que nacer nuevas normas de protección, y el mejor ejemplo actual es la ley 31311, que es la ley cuatro patas o la ley de esterilizaciones, que busca justamente esterilizar a los animales en respuesta a esta problemática nacional, que es la sobrepoblación de perros y gatos que existe, y sobre todo, en especial énfasis, a los animales sin hogar. Ellos no son perros vagabundos, no son perros de la calle, ni gatos vagabundos, ni gatos de la calle. Ellos son animales sin hogar, porque son el resultado de la irresponsabilidad de la sociedad, de las personas, de las autoridades, que no hemos puesto herramientas eficaces para evitar esta situación. Desde el mismo momento en que una persona abandona a un animal o permite que se reproduzca o con conciencia reproduce para vender, se está ocasionando lesiones justamente en relación a toda esta problemática, ¿no? Y es por eso que la ley 3131 es la primera que genera ya de por sí una política nacional y de interés nacional que sea la esterilización de los animales, que son los gatos y perros, y que obviamente es la que produce también las situaciones más extremas en relación a la protección y bienestar de los animales. Tenemos albergues rebasados en sus capacidades, a pesar de los esfuerzos de los activistas y de las organizaciones, con la finalidad de ayudar a los animales. Entonces, justamente esta política que aparece y que está implementándose muy lentamente, pero se está logrando esta implementación, esperamos que surta los efectos no en un corto plazo, sino en un mediano largo plazo en el que podremos ver resultados.
Interesante lo que comenta el doctor Reyes, porque sobre todo la concientizar a la sociedad y que también se informen de estas normas y que más personas estén tomando conciencia, ¿no? Y lo que indica es también actos de responsabilidad esos perritos que están sin hogar, que los catalogan vagabundos, ¿no? O animalitos que están en la calle. Bueno, esto fue todo en Señales del Futuro. Ese es el podcast del Instituto del Futuro. Y les invitamos desde ya a seguir en nuestras redes y agradecer al doctor Reyes por habernos dado un poquito de apertura en el tema de animalista. Muchas gracias, doctor Reyes.
Muchas gracias también por la invitación.